La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En la homeopatía se supone que una solución diluida de un compuesto tiene efectos curativos, incluso si llega a un punto en el que solo hay moléculas de agua. Esto nos lleva a hacer la pregunta siguiente. ¿Tiene memoria el agua?
Curiosa pregunta, desde luego, pero es que en la homeopatía explican lo anterior como memoria del agua, donde las moléculas recuerdan qué partículas se han disuelto en el agua.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros, desde luego, felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial aquí en España.
La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración, porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos 5 años.
Si Dios lo permite, 5 años que tenemos por delante en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca, la Biblia. Que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después decida.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España, el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya se lo hemos dicho, La Fuente de la Vida.
Claro que el título es atractivo, porque aquí no le gusta beber de una fuente continua, fresca, abundante y que sacia completamente. Así es la Fuente de la Vida. En este viaje también hay lugar para la música, por eso, además de la reflexión, cada día seleccionamos detenidamente una canción para que ustedes, nuestros amigos que nos siguen, puedan disfrutarla. ¿Cuál es la que tenemos preparada para hoy?
Pues bueno, escúchala y a ver qué te parece, después me lo dices.
Cantar victoria antes de tiempo es una actitud ingenua y a veces arrogante que luego puede venir en contra nuestra cuando uno piensa haber conquistado algo sin que todas las posibilidades contrarias se hayan agotado. Es arriesgado, pues el exceso de confianza puede jugar una mala pasada. Ocurre en el deporte, ocurre en la estrategia, en las batallas, a todos los niveles.
Desde luego no sabemos lo que nos va a pasar en los próximos minutos. No tenemos garantías de que nuestros planes vayan a cumplirse milimétricamente dentro de lo que hemos pensado. La mejor actitud que debemos tener siempre es la humildad. En los capítulos 6 y 7 del libro de Esther nos vamos a encontrar con un ejemplo de las diferentes consecuencias que tienen la arrogancia y también la humildad.
Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, en uno de esos libros denominados históricos con tantas lecciones para la vida. Hoy empezamos por el versículo 9 del capítulo 6 y avanzaremos por el capítulo 7. Sin duda alguna está resultando muy interesante las reflexiones en este libro de Esther. Seguimos adelante con la exposición de Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Esther, desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 7, versículo 10. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este libro de Esther, y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en una situación bastante estratégica. El rey Jerjes no podía dormir esa noche y llamó a sus secretarios para que le leyeran las crónicas del reino. Allí encontraron que Mardoqueo le había rendido un servicio muy valioso al rey, le había salvado la vida, pero que nunca había sido recompensado por ese servicio. Como resultado, el rey sintió que debía hacer algo por Mardoqueo. En ese mismo momento entró Amán a ver al rey. Era muy temprano por la mañana y él iba a solicitarle que se diera la orden de ahorcar a Mardoqueo. Amán ya había preparado la horca para ese hombre. Así es que nos encontramos en este momento tan interesante de esta historia. Nos revela que Dios, por medio de su providencia, estaba actuando. El rey, pues, le hizo una pregunta a Amán. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán entonces se puso a pensar lo siguiente. No puedo pensar en ninguna otra persona que merezca la honra del rey que no sea yo mismo. En su egoísmo y vanidad le presentó un programa espectacular al rey acerca del cual leímos en los versículos 7 al 9 y que incluía vestir al homenajeado con ropas reales, usando la corona real y hacerle cabalgar por la ciudad precedido por un heraldo. ¿Qué piensa usted, estimado oyente, sobre lo que tenía en mente Amán en esta coyuntura? Pues bien, Amán en realidad estaba tramando obtener el trono del imperio de los medos y los persas, y él quería en realidad usurpar el trono del rey. Pensamos que él estaba tratando de destruir también al rey. Por lo tanto, en esta ocasión pensaba que él personalmente sería quien iba a recibir el honor del rey. Y es por eso que sugirió que se le colocara la corona del rey en su cabeza, que se le vistiera con las ropas reales, y que se le proveyera el caballo sobre el cual cabalgaba el mismo rey. En otras palabras, que la gente se acostumbrara a ver a este hombre, a quien el rey quería honrar, vestido como el mismo rey. Estaba mostrando de una manera muy sutil sus intenciones de derrocar al rey, y pensamos que el rey Jerjes se dio cuenta de lo que Amán estaba tramando. Continuemos leyendo ahora el versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, «Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho». Ahora, uno nunca habría podido pedirle a Amán que hiciera algo que fuera más desagradable, más vergonzoso ni más degradante que el tener que poner esas ropas reales a Mardoqueo, colocar la corona del rey sobre su cabeza, colocarle sobre su caballo y pasearlo por las calles de la ciudad anunciando que este era el hombre al cual el rey deseaba honrar. Concederle este honor significaba una vergüenza y una humillación para Amán que no se podía expresar con palabras, debido a su odio por Mardoqueo. Leamos el versículo 11. Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. «Así se hará al hombre que el rey desea honrar». En vez de guiar a Mardoqueo con todos los honores por las calles de la ciudad, Amán había intentado colgarle en la horca, Su humillación en esos momentos era absolutamente incalificable. Imaginemos sus sentimientos al guiar el caballo que llevaba a Mardoqueo, el hombre que no se había inclinado ante él, y pensar que tenía reservada para él una horca de 22 metros de altura. Leamos ahora los versículos 12 al 14. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos cuanto le había acontecido. Sus consejeros y su mujer Ceres le dijeron: «Si ese Mardoqueo, ante quien has comenzado a declinar, pertenece a la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él». Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados a fin de llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Cuando esa penosa experiencia llegó a su fin, Mardoqueo regresó a la puerta del rey. Pero Amán se apresuró a regresar a su casa lamentándose y con su cabeza cubierta y sintiendo una inmensa vergüenza. Les contó a su esposa y a sus amigos todo lo que le había ocurrido. Su esposa, que primero le había sugerido construir una horca, en ese momento le anunciaba su próxima caída en desgracia. No es exactamente reconfortante tener una esposa y unos amigos que sugieren que mañana podría ser tu último día de vida. Los acontecimientos se precipitaban intensa y rápidamente. Apenas acababa Amán de explicar su situación cuando llamaron a la puerta. Los siervos del rey venían a buscarle para asistir al banquete al cual había prometido asistir. Él había esperado ansiosamente esa fiesta. Recordemos que se había jactado de ser el único a quien la reina había invitado para estar con ella y el rey. Prácticamente iba a llegar tarde a este esperado encuentro con los reyes, pero todo estaba sucediendo tan rápidamente que apenas podía seguir el ritmo de los acontecimientos. Los eventos estaban siendo claramente desventajosos para él, y no tenía control sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba controlando todo lo que ocurría y ocupándose de que el complot de Amán no tuviera éxito. Llegamos ahora al capítulo 7 del libro de Esther, versículos 1 al 10, y a este capítulo lo hemos titulado «El hombre que vino a cenar pero murió en la horca». Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: «¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será entregado». Amán se dirigió a ese banquete bastante confundido, con sentimientos contradictorios. Había recibido con gran satisfacción la invitación de la reina, pero debido a la forma en que se estaban desarrollando las cosas, había tenido que pasar por la vergüenza de honrar a Mardoqueo. Y pensamos que en este momento él no se había dado cuenta por qué Mardoqueo había sido honrado y él dejado a un lado. Sin embargo, se dirigió al banquete de la reina. Algo interesante de notar aquí es que esta reina todavía estaba muy nerviosa. Pensamos que ella estaba nerviosa y tenía mucha razón para estarlo, por supuesto. ¿Cómo podría hacer frente a estos dos poderosos hombres que estaban ante ella? Se había publicado un decreto en contra de su pueblo y lo que allí se ordenaba la alcanzaba también a ella. Ahora, ¿cómo iba a presentar su petición al rey? Porque aparentemente Esther no se había dado cuenta de lo que había estado ocurriendo, es decir, que Mardoqueo había sido honrado por el rey. Todo lo que ella sabía era que estos dos hombres habían llegado a su mesa y nos imaginamos que ambos estaban un poco excitados por lo que había ocurrido ese día, de lo cual ella no tenía ningún conocimiento. Así que Esther tuvo que armarse de valor después del segundo día para sincerarse con el rey. No lo pudo hacer antes, pero en ese momento estaba preparada, aunque lógicamente bastante nerviosa. Entonces el rey una vez más le preguntó cuál era su petición, y otra vez le ofreció la mitad de su reino. Esta era la tercera vez que el rey le preguntaba a la reina sobre lo que deseaba pedirle. Y leamos entonces los versículos 3 y 4 de este capítulo 7 de Esther. Entonces la reina Esther respondió: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. La revelación de Esther era terrible. Ahora el rey y Amán tuvieron que haberse sorprendido mucho, porque ninguno de ellos sabía cuál era la nacionalidad de la reina. Su petición era que su vida y la de su pueblo fueran perdonadas. Cuando Mardoqueo, su tío, la había introducido en el concurso de belleza, y también cuando ella se había convertido en reina, le había recomendado que no le revelara a nadie su nacionalidad, que no dijera que era judía. Tendría que mantenerlo siempre en secreto. Recordemos que Amán había obtenido del rey un decreto por el cual todos los judíos del reino debían ser exterminados. Él no sabía que la reina era judía, pero en ese momento ella se estaba identificando con su pueblo. No había querido que la reconocieran como judía, pero en ese instante ocupaba su lugar con el pueblo condenado. Para ella darse a conocer de esa forma implicaba identificarse con su religión y con su Dios, porque ambas realidades existían juntas. Le dijo al rey que hubiera callado si ellos solo fueran a ser vendidos como esclavos, pero resulta que el problema era que iban a ser muertos en un día determinado. Quiso que el rey supiera que los judíos habían sido traicionados y como pueblo serían exterminados. El rey estaba enormemente sorprendido. ¿Quién se atrevería a destruir a la reina? ¿Y quién se atrevería a destruir al pueblo de ella? Lo que ella había expresado fue una declaración tan impactante que el rey jamás había esperado oír. La reina y su pueblo iban a perecer. E imaginémonos lo que habrá pasado por la mente de Amán, quien, como ya dijimos, también ignoraba que la reina pertenecía a ese pueblo. La forma en que se estaba desarrollando la conversación debió hacerle sentir agitación y temor. Sigamos los acontecimientos leyendo el versículo 5. El rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? El rey estaba consternado. Jamás habría soñado que tales intrigas estaban teniendo lugar en su reino. Aparentemente tampoco reconocía incluso cuál era el pueblo que iba a ser eliminado. Francamente, este hombre tenía muy poco respeto por la vida. Si uno lee los detalles de la campaña que llevó a cabo por Europa en contra de Grecia, descubrirá que arrojó a sus hombres a situaciones innecesariamente peligrosas, como si fueran prescindibles. Perdió miles y miles de hombres en esa campaña, lo cual no le perturbó en absoluto. La vida humana era muy barata en esa época. Lo que en ese momento le inquietaba era que en esta ocasión se trataba del pueblo de Esther. Su reina se encontraba en peligro mortal. Y entonces preguntó, ¿quién es él y dónde está? ¿Quién se tomaría la libertad de hacer semejante cosa? Creo que Amán aún no se había dado cuenta de lo que estaba realmente sucediendo. Él no sabía que el decreto para matar a los israelitas afectaría a la reina, pues no sabía que era judía. Y ahí estaba él, sentado a la mesa de un banquete, reclinado sobre una especie de sofá, nada menos que un ministro que gozaba de la plena confianza del rey. El rey Jerjes preguntó entonces quién había tramado esa conjura, y Esther, en ese momento, demostró su valentía. Al responder a esta pregunta, estaba exponiendo su vida. Escuchemos su respuesta leyendo el versículo 6. Esther dijo, «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. Ante esto, Amán no pudo ofrecer una respuesta. Se quedó mudo de asombro al saber que Esther era judía. Dios estaba actuando desde fuera de la escena. Estaba protegiendo a su pueblo. Ninguna arma concebida en contra de este pueblo prosperaría. Dios iba a bendecir a los que bendijesen a los judíos y maldeciría a quienes les maldijeran. La providencia de Dios iba a proteger a los israelitas. El rey estaba tan asombrado por este giro inesperado de los acontecimientos que salió de la mesa del banquete y se dirigió hacia el jardín. Después de todo, hasta cierto punto, él estaba implicado en este asunto, así que prefirió estar solo para considerar el problema. Continuemos leyendo el versículo 7. El rey se levantó del banquete lleno de furor y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. El rey necesitaba pensárselo bien. Simplemente no podía creer que Amán hiciera semejante cosa. Pero la reina había implorado y pedido clemencia por su vida a causa de Amán. Él creía en su reina. Pero el rey necesitaba algún tiempo para calmarse un poco y así poder pensar con claridad acerca de la situación de Esther y el caso de Amán, su asesor de confianza y primer ministro. Mientras el rey se encontraba en el jardín, Amán se levantó para rogar a Esther por su vida. Este hombre que con tanta facilidad había pedido que otros fueran muertos, entonces pareció convertirse en un esclavo. Se arrastró a los pies de la reina. Se dio cuenta de que el rey no iba a transigir en este grave problema y que se cernía sobre él un trágico final. Supo que la reina era su única esperanza. Y como estaba enloquecido de miedo, cayó sobre sus rodillas para pedir desesperadamente clemencia por su vida. Pero veamos qué sucedió en ese momento leyendo el versículo 8. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces exclamó el rey, «¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa?» Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Al rogar a Amán por su vida, pudo comprobar que no conseguiría nada. Supo que iba a ser castigado por el mal que había cometido, así que en su locura comenzó a subirse al sofá donde estaba la reina. Recordemos que había la costumbre de reclinarse en una especie de sofás o divanes para comer. Pero en ese momento entró el rey, y al ver a Amán y a la reina exclamó, «¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa?» Amán, que era un cobarde, estaba aferrándose aterrorizado al sofá de la reina. En su terror estaba fuera de sí. Y el rey se habrá preguntado qué estaba aquel hombre tratando de hacer manoseando a la reina. Observemos que el rey Asuero o Jerjes no tuvo que dar ninguna orden. Simplemente regresó del jardín, vio lo que estaba ocurriendo, pronunció su declaración y aquellos que estaban preparados para intervenir supieron lo que tenían que hacer. Ellos no se pusieron en acción hasta que el rey habló. Estaban allí simplemente esperando, observando la escena. Es que la reina aún no había pedido ninguna ayuda. Estaba demasiado asustada como para pedir ayuda. Pero cuando el rey habló, aquellos hombres fornidos se acercaron y sujetaron a Amán. Y no solo le dejaron custodiado por la guardia del palacio, sino también bajo arresto domiciliario. Pero continuemos con la acción que continúa en los versículos 9 y 10. Y Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo, «En la casa de Amán está la horca de 22 metros de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey». Dijo el rey, «Ahorcadlo en ella». Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El rey no desperdició el tiempo. Él no era solo el oficial que le arrestaba, sino también la Corte Suprema de Justicia. Amán murió en la misma noche y en la misma horca que él había construido para Mardoqueo. Esta es la revelación de una gran verdad que se halla presente por toda la palabra de Dios. Pablo la enunció para los cristianos en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, donde dice lo siguiente. «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará». ¿No es interesante que la horca que Amán había preparado para ahorcar a un hombre inocente fuera la misma horca en que él sería ahorcado? En el Antiguo Testamento hemos visto que el patriarca Jacob pasó por esa experiencia. Engañó a su padre. Se puso las ropas de su hermano Esaú y el anciano Isaac las olió y dijo, «Huele como mi hijo Esaú». Y Jacob se puso en sus manos una piel de cabritos, y el anciano Isaac, que estaba ciego, extendió su mano tocando las de Jacob y dijo, «Estas son las manos de Esaú». Jacob se creía muy inteligente. Él era un hombre de Dios, pero Dios no le dejaría salirse con la suya. Un día, años más tarde, cuando él era anciano y el padre de 12 hijos, estos le trajeron una túnica de muchos colores manchada con la sangre de un cabrito y le dijeron: «¿Es esta la túnica de tu hijo?». Y Jacob se derrumbó y lloró. Él también fue engañado con respecto a José, su hijo favorito. El apóstol Pablo supo mucho de cómo opera esta ley en su propia experiencia. Él fue el hombre que aparentemente dio la orden para apedrear a Esteban. Significativamente, los que le apedrearon pusieron las ropas de Esteban a sus pies, pero no pudo evitar las consecuencias. Alguien podría decir: «Bueno, pero él se convirtió a Cristo y sus pecados fueron perdonados». Sí, fueron perdonados, pero tendría que sufrir las consecuencias. Aquello que uno siembra, eso mismo segará. Y Pablo recogería su propia cosecha. En su primer viaje misionero fue al país de Galacia y llegó a la ciudad de Listra, donde fue apedreado y lo dejaron por muerto. Así que Pablo experimentó en carne propia la verdad de estas palabras: «Todo lo que el hombre siembre, eso también segará». Es que Dios no puede ser burlado. El hombre de esta historia, Amán, estaba experimentando ese mismo principio y lo aprendió de la forma más dura. Aquí hemos visto a alguien que fue a un banquete que terminó en una horca en la que fue ejecutado. El Salmo 37, versículos 35 y 36 dice: «He visto al impío, violento, extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló». Prestemos atención a estas palabras del salmista. Es interesante. Qué pequeño es el ser humano. Usted puede ser un villano si así lo quiere. Puede oponerse al plan y propósito de Dios para su vida, pero usted no vencerá a Dios, porque tarde o temprano pasará y saldrá de la escena de esta vida. Eso fue lo que le ocurrió a Amán. Como pecadores, usted y yo somos culpables ante Dios. Merecemos exactamente la condena que sufrió Amán. Usted puede decir que nunca ha cometido ninguna acción mala, pero el caso es que usted y yo tenemos la misma clase de naturaleza humana que aquel hombre tenía, y esa naturaleza está en rebelión contra Dios, se opone a Dios. Y estando en esa condición, cuando usted estaba muerto espiritualmente en su pecado y su maldad, completamente alejado de Dios, Cristo murió por usted. Ocupó su lugar en la cruz. Estimado oyente, si usted confía en Él, Él será su Salvador y usted establecerá una relación con Dios.
Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el libro de los libros, en la Biblia, en un interesante pasaje, y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros.
Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós, queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
También para aquellos que lo prefieran, pueden enviarnos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós o por lo menos hasta pronto.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.